Antropología. En Radio 3.
Hola, buenos días. Esta mañana les proponemos conocer otro trabajo de campo antropológico. La semana pasada presentamos uno relativo al paisaje cultural y a la Casa de Campo de Madrid. Hoy viajamos hasta Guinea Ecuatorial, concretamente hasta la isla de Bioko, para conocer a la etnia de los bubis. Con ellos ha vivido durante 4 años Nuria Fernández Moreno, profesora de Antropología Social y Cultural de la UNED. Nos acompañan también los profesores Honore Blasco, Francisco Cruces y Traude Mulauer.
Esta mañana, de buena mañana, es buen tiempo para hablar de la investigación que Nuria Fernández realizó durante 4 años en la isla de Bioko, con una etnia cuyo nombre conocemos como bubis. Nuria es, entre otras cosas, experta en moverse por caminos intransitables. Y según hemos sabido, utilizando un viejo jeep que cruzaba los caminos, sino que también abría caminos, ¿no es así, Nuria?
Hola, buenos días, sí. Bueno, en realidad era un Lada Niva.
Ah, era un Lada.
De cuarta o quinta mano. Como la de los picapiedra casi, que no tenía ni suelo, pero que me hizo un servicio increíble. Sí, estuve en Guinea 4 años, aunque venía una vez al año a España, una temporadita corta, para esos viajes necesarios de ida y vuelta, de tomar cierta distancia. Y realicé una investigación. En aquel momento, cuando yo me volvía, pensaba que era insuficiente. Ahora, con un poco más de tiempo y al ir trabajando todo el material, pues bueno, pienso que 4 años es una buena temporada, pero efectivamente, bueno, desde el principio de la investigación hasta el final, pues hay muchos momentos en los que, y muchas dificultades que hay que ir superando, y que probablemente uno de los mayores problemas del trabajo de campo es saberle poner fin.
Y porque además lo que tú querías hacer, Nuria, era mucho, ¿no? Quiero decir, ¿en qué te querías concentrar o cuál era tu agenda de trabajo cuando fuiste allá?
Y a eso añadió yo la pregunta, ¿y por qué estudiar los bubis?
Bueno, muchas cosas. A ver, lo primero que me has preguntado, Paco, si hay, y eso bueno, puede servir para los oyentes o los alumnos que tengan intención de hacer una investigación, y yo creo que es que al principio, en el trabajo de campo hay mucho de creatividad también, yo creo, y como creatividad pues hay algo, si se puede decir así, de prepotencia o de narcisismo que hay que ir canalizando, pero en el buen sentido. Hay mucho entusiasmo al principio y quieres abarcar todo, y quizá el kit de la cuestión está en ir canalizando todos esos intereses e ir haciendo, bueno, una metodología más racional. La verdad es que al principio, y creo que eso también pasa, yo tenía una idea de hacer un estudio sobre la evolución de la mujer bubi. No recuerdo ni siquiera bien qué era. Acabé haciendo otra cosa bien distinta, que es estudiar todo el panteón de espíritus bubis. Y acabé estudiando eso porque en realidad lo que quería saber era cómo se organizaba la sociedad bubi, cómo vivían. Y para ello, para hacer un estudio de las relaciones sociales de parentesco, no me quedó más remedio que estudiar a esos otros parientes que son los ancestros y los espíritus.
Nuria, pero creo que el grupo étnico bubi no es el único habitante en la isla de Bioko, ¿no?
No, en absoluto, que va. La etnia bubi es la nativa de la isla de Bioko, pero de hecho yo no sé si llega al 9% de la población de la isla. En Guinea Ecuatorial la población mayoritaria, de la etnia mayoritaria, es la etnia Fang, y hay una buena, y además está el gobierno instalado en la isla, con lo cual, bueno, pues hay una buena parte de la población Fang, hay otra parte de anaboneses también, de Ndowes. Digamos que la isla recoge, sobre todo Malabo, la capital, pues todo el conjunto de las etnias de Guinea y hay una buena población extranjera también.
¿Y qué territorios y qué, o qué áreas dentro de la isla de Bioko ocupan más los bubis?
Toda la isla, la parte habitable de la isla. La isla es aproximadamente, bueno, pues como Tenerife, y además geográficamente y en medio también se parece bastante, tropical, con un gran volcán en el interior, y la población está asentada alrededor de en la zona litoral, básicamente. Y los poblados bubis están en el interior de montaña, en la zona litoral también, y luego el sur, toda la mitad meridional de la isla es una zona virgen, bastante, bueno, casi virgen, bastante deshabitada, con pequeños núcleos, y hay un núcleo muy interesante que es el poblado de Ureca, concretamente en el extremo sur de la isla, que digamos es el único núcleo de población. Para acceder a él hay que ir o caminando pues un par de jornadas al paso mío, no al paso guineano, pues en unas horas o en un día se lo hacen, o por vía marítima también.
O sea, el paso guineano es más rápido que el de la madrileña.
Absolutamente, pero el paso guineano, además de los niños también, que van a corren a una velocidad y bajan a los acantilados de una forma asombrosa. Y este fue uno de los poblados donde yo hice trabajo de campo. Hice trabajo de campo en realidad en varias zonas, en el norte, en el sur, en la zona interior de montaña y en el litoral. Y bueno, esa fue una de las dificultades, el coordinar toda esta comparación de espacios norte y sur, porque de alguna forma no es que sean representativos de nada en concreto, pero sí eran significativos, ¿no? Hay una serie de hábitos, de costumbres hay unas tradiciones que no se practican en el norte y otras que se practican en el sur. Entonces necesitaba un poco esta comparación entre estos.
Con eso nos estás indicando que existe un cierto grado, diríamos, de heterogeneidad dentro de la población bubi. Quiere decir que no todos ellos responderían a unas mismas pautas culturales, o hay un sentido de identidad común, además de reconocer que entre ellos hay diferencias.
Hay más que un cierto grado de heterogeneidad, hay bastante heterogeneidad, aunque eso no es incompatible con un sentimiento de identidad. Quiero decir que el sentimiento de unidad o de identidad es una frontera bastante vulnerable. Entonces depende en relación a qué o a qué se están enfrentando, de qué están hablando. Son todos los bubis unos frente, por ejemplo, a la etnia fang, en cuanto a unos estereotipos, unas identidades. Pero luego, cuando comparas el norte con el sur, son los bubis meridionales frente a los bubis septentrionales. Y probablemente cuando comparas Moca y Ureca, que son dos poblados meridionales también relativamente próximos, entre ellos también hay ciertas diferencias. Entonces, a veces la proximidad espacial hace que la identidad sea más diferenciada. Y en cambio, bueno, por ejemplo, cuando los bubis se juntan aquí en España, pues forman una identidad unitaria.
¿Y en qué hablabas con ellos, Nuria? ¿Tú hablas bubi o hablan ellos en castellano? ¿Cómo es la comunicación con esta población?
Yo hablaba en castellano, saben todos perfectamente castellano, es la lengua oficial, bueno, junto con la del francés ahora, aparte de todas las lenguas autóctonas. No me quedó más remedio, sí que aprendí en la medida de lo posible algo de bubi, más que nada para hacerles reír, sobre todo, yo creo, porque además para mí es muy difícil, es un idioma gutural y con muchísimas matizaciones, y además hay varios dialectos, con lo cual si iba a los poblados del sur tenía que hacer los saludos y me confundía con los del norte, en fin. Pero bueno, sí que recogí pues un glosario bastante importante de terminología bubi, sobre todo para comunicarme las cosas más importantes con ellos.
A mí me interesa un poco, y seguramente a nuestros oyentes también, como has pasado tanto tiempo allí, ¿cómo te incorporaste en los pueblos? ¿Cuánto tiempo eran las estancias que pasaste allí, o estuviste más tiempo en Malabo? ¿Y cómo desarrollabas este...?
Pues bueno, hay una cierta planificación, como todo trabajo de campo, pero luego la práctica pues se va sucediendo según las posibilidades. Había lugares relativamente difíciles de ir y yo me tenía que apuntar al carro con quien fuera para allá, digamos. Entonces aprovechaba largas estancias en los poblados más meridionales. Y en las primeras periodos de trabajo de campo sí que intenté hacer y estuve una temporada prolongada en los poblados. Luego realmente, bueno, pues ha llegado a ser un poco mi segunda casa, entonces, y era una estancia bastante itinerante por la isla. Lo que pasa es que, bueno, pues volvía a los poblados, trabajaba el material y volvía a subir más puntualmente, o a veces muchos de los informantes bajaban a Malawi, entonces también hacía entrevistas.
Así que por introducirnos en el núcleo de tu trabajo, ¿podrías hacernos un breve esquema sobre la organización del parentesco, Bobby?
Sí, complicado, pero sí, voy a intentarlo. El sistema de parentesco Bubi es algo parecido a un sistema de doble filiación. Y digo algo parecido con boca pequeña porque ya no sé muy bien cómo definirlo, que bueno, esto es una de las cuestiones más complejas con las que me he tenido que trabajar, que es la falta de modelos teóricos, y es difícil decir en este estudio actual, al estilo de un estudio clásico de los años 40, con lo que han cambiado esas sociedades, cómo son. Pero bueno, básicamente se organizan en un sistema de definición, es decir, que cada bubi pertenece a un clan materno y a un clan paterno, ¿no?, por ambas partes, y con un cierto, bueno, en algunos ámbitos algún cierto peso de características matrilineales, de sociedades matrilineales.
En esto, perdona, Nuria, diríamos que se reconocerían dentro del gran grupo Bantú, en la medida en que muchas son sociedades matrilineales.
Sí, pero digamos que el cinturón matrilineal en África está un poco más por el sur de lo que está la isla de Bioko y Guinea. Guinea entra a formar parte de todo ese gran conjunto de sociedades patrilineales, como son, por ejemplo, los Fang. Luego, bueno, como casi todas las sociedades africanas también, hay otro conjunto de parientes, además de los parientes vivos, que es el de los parientes muertos, el de los ancestros, que forman parte de la familia Bubi. Hay que atenderlo también en términos de parentesco. Son exógamos matrilinealmente, aunque por parte del Paticlán pueden establecer alianzas entre ellos. Y bueno, quizá lo que a mí me llamó más la atención y fue el núcleo del trabajo a partir del cual empecé a tirar de toda la madeja, fue un tipo de alianza que establecen con algunos bubis en la zona meridional. Las mujeres se casan con un espíritu, no necesariamente un ancestro.
¿Casarse significa matrimonio reconocido?
Matrimonio legítimo, absolutamente. Es el matrimonio legítimo, es el que da la legitimidad a la descendencia. Aunque luego tienen su pareja, digamos, el genitor, que curiosamente en la tradición le llaman el ladrón, porque es el que usurpa a la mujer para tener los hijos. Pero esa descendencia pertenece al mochuku, que es como se llama al espíritu. Y básicamente me pasé 4 años buscando de dónde venía aquel mochuku, o sea, quién era ese mochuku, de dónde salía y cómo se establecían esas alianzas.
O sea, mochuku es la categoría general a la que se aplica en los distintos casos, diríamos, al espíritu, que es el marido, digamos, de la mujer.
Efectivamente, y mochuku también es un término que mochuku en realidad es jefe. Es el jefe de los poblados, es una jefatura, también es un término que denota una cierta jerarquía y categoría.
Pero entonces, ¿y cuántas mujeres de ese medio tienen este tipo de matrimonio?
Pues mira, en los poblados meridionales, tanto en Ureca como en Moco, como bueno, la mayoría de los poblados meridionales de interior de montaña, a las jovencitas cuando llegan en edad de casarse, el ritual de que inicia su madurez con la primera menstruación es el de la elección de este mochuku. la elección del marido tradicional.
¿Qué ha llegado a pensar sobre esta identificación entre el espíritu marido y el jefe, en el caso de la sociedad de Bibi? Bubi, ¿crees que hay, diríamos, además de... Hay claramente en el principio de parentesco una función de organización política?
Absolutamente. Es que sí, no es una creencia, sino que a través de las genealogías he podido rastrear esta figura, y efectivamente el mochuku, pero además creo recordar que era pues en los años 40 o así, era el mochuku, el jefe del poblado, del clan, el que elegía él a las jovencitas, el que él era el que daba la legitimidad a su descendencia.
Podría parecer, Nuria, que estas discusiones son cosas de especialistas, ¿verdad? Un poco cosas, discusiones entre antropólogos sobre asuntos muy, muy específicos. Te haría una pregunta de orden más general en relación con los estereotipos que nosotros manejamos sobre lo que es África y sobre cómo es ese mundo. Tu experiencia allá, ¿qué es lo que te ha enseñado o qué podrías comunicar a los españoles que no hemos estado allí, ¿no? Porque yo creo que hay dos grandes estereotipos sobre el mundo africano que acuden inmediatamente a la mente cuando uno piensa en una sociedad como la guineana, ¿no? Uno es el estereotipo negativo, la representación del África del hambre, del África subdesarrollada, y al mismo tiempo pues el estereotipo inverso, que es el del África colorista, alegre y exótica.
Evidentemente, yo si tengo que quedarme con un estereotipo, que no voy a quedar, sería con el segundo, pero más que nada porque, bueno, en Guinea Ecuatorial es una población que tiene muchas carencias, pero carencias por situaciones histórica políticas, no por su propio entorno. Y en cuanto a la población, sí, es curioso que porque cuando uno dice que hace trabajo de campo en África, le suelen preguntar en esta línea de estereotipos de cómo ha sido, cuáles son las dificultades que has tenido, la logística, cómo te has desenvuelto en un país así. Y mi impresión, la verdad, es que he tenido bastante seguridad. No he tenido ninguna dificultad en ese sentido, una accesibilidad por parte de la población, pero yo creo que eso sucede, creo yo, con casi todos los trabajos del campo, ¿no? La empatía que se llega a establecer con la gente. Yo me lo he pasado muy bien como experiencia, yo fundamentalmente, aparte de lo que ha sido profesionalmente, pero para mí lo primero es que ha sido una experiencia muy entretenida. Es muy entretenido meterse en otra realidad y escuchar a la gente. Y la mayor dificultad no ha sido esa de otro contexto exótico, sino que ha sido la de la comunicación con la gente. Y eso que era en castellano, pero en la comunicación, es decir, descifrar lo que ellos querían decirme en castellano.
Bueno, temo que tenemos que terminar el programa y para decir adiós creo que deberías de ilustrarnos sobre algo de sonido Bubi que va a acompañarnos,
sí,
al final.
Pues hemos elegido para despedir este programa a unas cantantes que son las Hijas del Sol, y con una canción que es Botoy, que es un rito, una canción que se canta en los ritos de fertilidad, y es una especie de loa a la vida, al agua, habla del agua, de la abundancia, de la continuidad, y es un agradecimiento a la generosidad de la vida. Y con esto quisiera también hacer un recuerdo a una compañera, María, una compañera y sobre todo amiga, que nos ha dejado hace poco. Porque pensando en esta canción que habla de la generosidad, si algo la caracterizaba a María era su enorme generosidad.
Con este recuerdo y con la música de las Hijas del Sol, despedimos a los profesores Nuria Fernández Moreno, Honorio Velasco, Traude Mulauer y Francisco Cruces, que nos han acompañado en estas primeras horas de sábado.